Ser podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Turned out, wasted, confused, complacent, I lost my center, suppose I'm meant to I. Fernando Bayo.
No hay cosa mejor que empezar el año 2023 con buena música, y seguro que muchos de ustedes también lo hacen con nuevos retos y objetivos para estos próximos 12 meses. Ir al gimnasio, viajar más, dejar de fumar, comer más sano, consumir menos y mejor, meditar, suelen estar entre los propósitos de año nuevo más repetidos.
Pues paz, cariño mío, paz y salud.
Mejorar en el trabajo, viajar más y mudarme de casa.
Yo empezar a hacer deporte y encontrar un trabajo.
Gimnasio y buenas notas, y sacarme todo de segundo bachiller.
Celebrarlo con mi amigo y salir de fiesta.
Y entrar a la carrera, por favor.
Sobre todo cuidar mi salud mental y priorizarme.
Pues no sé, trabajar menos y ganar más.
Viajar más, disfrutar.
Pues yo sinceramente no tengo ningún propósito, porque como luego no lo cumplo, mi propósito es que este año no tengo propósito.
Y sí, es que cada 1 de enero queremos tener una versión mejorada de nosotros mismos a lo largo del año que se va a cumplir. Pero ese empuje apenas nos dura. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Hasta mediados de mes?
Menudo Grinch, pero sí, tienes razón. Tenemos varias encuestas en Estados Unidos que nos ayudan a hacernos una idea de cuánta gente se hace propósitos de año. Una encuesta de la CBS mostraba que el 29% de los estadounidenses hizo propósitos para 2022. Pero otro asunto, es lo que tú dices, es si cumplieron con ellos, y lo más seguro es que no. Porque otra encuesta hecha en el mismo país, esta vez realizada por OnePool, apuntaba a que el 68% nunca ha conseguido cumplir con los propósitos de año nuevo. Pese a todo, vuelven a hacérselos, y un 35% vuelve a confiar en que los va a cumplir. Aunque de aquí lo que me resulta curioso es que hay casi un 30% que hace propósitos sabiendo que no va a cumplir.
O sea, que sabemos ellos que nos autoengañamos y aún así caemos en la trampa todo el tiempo.
Sí. En España, Infojobs hizo un estudio en 2019 que desvelaba que un 49%, casi la mitad, de los españoles, se hacen propósitos. En su caso, se centraban en el ámbito laboral, y lo que aseguraban es que un 63% tenía propósitos relacionados con el trabajo.
Y aparte de los propósitos laborales, que son importantes, ¿cuáles son los que más suelen repetirse cada 1 de enero?
Pues un poco los que has nombrado tú mismo, ¿no? Dejar de fumar, hacer deporte, ahorrar, comer mejor, viajar más, aprender idiomas. En principio son promesas que nos hacemos a nosotros mismos, porque está en nuestra mano cambiarlo. No pides como propósito que te bajen el alquiler, porque depende de otra persona. Y al final el año nuevo sirve para ponerle fecha a esa cosa que nos da pereza hacer, pero que sabemos que deberíamos hacer.
Elena Dapra, psicóloga clínica especializada en crecimiento personal. ¿Qué tal? Bienvenida a Código de Barras y feliz año.
Igualmente.
Una cosa es hacernos buenos propósitos y otra, como decía Julia, es cumplirlos. ¿Por qué casi nunca llegamos a cumplir los propósitos que nos planteamos a comienzos de año?
En realidad nunca llegamos a, bueno, no todo el mundo, pero sí que es verdad que la gran mayoría de las personas no llegan a cumplir esos propósitos que se proponen, valga la redundancia, porque realmente tiene varias características el ponerse propósitos. Es decir, no es dejo de fumar al aire, ¿no? Nosotros solemos decir, los psicólogos, que hay que bajarlo a tierra. ¿Cómo podemos bajarlo a tierra? Pues la primera cuestión sería no proponerse 20 cosas a la vez. Es decir, no puedo bajar de peso, ir al gimnasio todos los días, dejar de fumar, compartir más tiempo con mis familiares, porque no es factible, ¿no? Y no son realistas esos propósitos. Y para que un propósito se cumpla, debe ser realista y debe de ser concreto, debe de ser medible. Es decir, si yo quiero adelgazar, yo puedo pensar, vale, a diciembre del 2023, ¿cuánto quiero pesar? Pues quiero pesar X kilos. Vale, para eso tengo que bajar X kilos. Vale, ¿qué tengo que hacer yo cada mes para bajar esos kilos? Es decir, me planteo una cantidad, voy viendo mi avance, mi evolución, y si lo estoy cumpliendo o no. esto tan sencillo no se cumple.
Ya, pero ¿y por qué esperamos al 1 de enero para hacernos estos propósitos que, como dices tú, tienen que estar aterrizados, tienen que tener, digamos, un calendario, unos plazos específicos? ¿Por qué esperamos al 1 de enero, al comienzo de año? ¿Tan simbólico es el comienzo de año como para plantearnos esos propósitos que sabemos que luego difícilmente vamos a cumplir?
Es la cuenta cero. Es decir, 1 de enero, empiezo nuevo año, voy a ser mejor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre el comienzo de algo. De hecho, imagínate, las dietas, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos habremos dicho, el lunes empiezo y el martes ya no empiezo?
Pero ¿y eso no nos hace daño? Digo, en el sentido de estar decepcionándonos constantemente porque nos autoengañamos, sabemos que nos engañamos y en el fondo estamos creando una frustración.
Realmente la ilusión de cada año hace que repitamos esta conducta, que sí que es verdad que no la cumplimos, pero cada año nos la proponemos. Y de hecho venimos justamente de la época de las Navidades en las que nos lo hemos pasado súper bien, todo hemos compartido en familia, entonces venimos como más motivados, ¿no? Entonces cada año repetimos la misma historia.
Elena, yo por ejemplo siempre estoy pensando, tengo que hacer deporte, pero no me hago el propósito porque sé que no lo voy a cumplir. Entonces, ¿qué es peor? ¿Ponernos un propósito, aunque posiblemente no lo cumplamos, o directamente asumir que no vamos a conseguir el cambio?
La cuestión ahí yo diría que es más tu compromiso. Es decir, saber que no lo vas a hacer y proponerte algo que sabes que no lo vas a hacer puede ser que te ayude a, en algún momento, comprometerte con hacerlo. Pero realmente la cuestión de hacer o no hacer algo siempre está con el compromiso. Es decir, mi compromiso está con bajar de peso, bajaré de peso. Mi compromiso está con dejar de fumar, dejaré de fumar. Si mi compromiso no está con dejar de fumar, yo no dejaré de fumar. Diré, tengo que dejar de fumar, pero no dejaré de fumar.
Se suele decir que si nos empeñamos en hacer algo durante 21 días seguidos, al final se convierte en un hábito y no cuesta tanto hacerlo.
¿Ah, sí? ¿Eso sí es así?
¿Esto es real o no?
Sí, entre 3 semanas, 1 mes, sí, es verdad. Una vez que repito la conducta, más o menos 3 semanas, 1 mes, podríamos decir que hemos adquirido un hábito. De hecho, casi todas las metodologías de gestión del tiempo hablan justamente de que si durante 1 mes soy capaz de repetir una conducta, la convierto en hábito y así me resulta más fácil incorporar otro hábito. En realidad esto es para gestionar y optimizar el tiempo, ¿no? Y los propósitos de año es verdad que se tienen que convertir en un hábito, si no, fallan.
Elena, tú tratas a pacientes no solamente en España, sino a pacientes que te llegan de otros países, incluso otros continentes. ¿Notas mucha diferencia en los propósitos de año nuevo que se plantean, por ejemplo, pacientes tuyos en Estados Unidos, en Japón o en Inglaterra?
En general, en el mundo anglosajón, sí que es verdad que por educación, por cultura, incluso cultura laboral, ¿no? El cómo se mueven en el trabajo, se plantean los objetivos de una manera más realista. Es decir, lo bajan a tierra, ponen fechas. O sea, esta frase en España de lo vamos viendo, con ellos no funciona. Claro, claro, es muy española, pero con ellos no funciona. Con ellos funciona, me pongo una fecha y hasta esa fecha, ¿qué voy a ir cumpliendo cada vez, ¿no? Yo suelo decir que como en España no tenemos esta cultura más de fijarse objetivos y de ir a por ellos, etcétera, suelo decir que puede resultar muy útil el hacerlo de manera al contrario. Es decir, yo sé cuál es mi objetivo final y una vez que tengo mi objetivo final, voy viendo el mes anterior qué tengo que haber conseguido para en diciembre de 2023 haber tenido o haber conseguido este objetivo. En noviembre, ¿qué tengo que conseguir? En octubre, ¿qué tengo que conseguir? En vez de hacerlo mes a mes, porque se nos hace muchísimo más cuesta arriba. Uh-huh. Es un pequeño truco. Pero sí que hay diferencias culturales en este sentido, justamente por eso, por la cultura, ¿no?
Elena Dapra, psicóloga clínica, muchas gracias. Feliz año. Y por cierto, no te he preguntado, ¿cuál es tu propósito de año nuevo si lo tienes?
Pues la verdad es que seguir siendo feliz y compartiendo y disfrutando de mi profesión.
No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa esa.
No.
Elena, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras en un día como hoy.
A vosotros.
Julia, ¿y tu propósito de año nuevo cuál es? No me digas lo del gimnasio porque no me lo creo, no te lo crees ni tú.
Es que lo peor es que lo llevo pagando meses. Entonces en algún momento digo yo que tengo que ir. Lo llevo pagando meses, me da vergüenza reconocerlo, pero lo voy a decir para que me dé tanta vergüenza que cambie. He ido una vez. desde que me apunté en septiembre, porque claro, septiembre también es una época muy de propósitos,
de
¿no?
Inicio empezar, de ciclo,
sí, ha acabado el verano, me pongo en serio. Yeah. Una vez he ido.
Oye, y lo de aprender idiomas, porque yo alguna vez te he oído hablar francés y así asá.
Es que no tengo mucho tiempo.
¿No?
Durante algunas épocas lo he hecho, pero no tengo mucho tiempo. Lo que sí me propuse un año y lo cumplí, creo que es el único propósito que he cumplido, fue llamar a mis amigos de verdad cuando fuese su cumpleaños y no escribirles un WhatsApp. Mira. Era un objetivo bastante fácil y lo cumplí, tengo que decir.
¿Sigue cumpliéndolo?
Lo intentaré.
Bueno, oye, feliz año. Muchísimas
igualmente.
Gracias.
Cadena Ser. La radio.
Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la Cadena Ser y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la Ser.